La entrevista es con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Señor ministro, bienvenido a Blue Radio. Es un gusto saludarlo. Buenos días.
Buenos días, Néstor. Un gusto para mí. Saludos a usted y a todos los oyentes.
Ministro, no había tenido oportunidad de saludarlo desde cuando usted anunció su enfermedad, su situación. ¿Cómo está?
Yo creo que estoy bien, Néstor. Ya esta semana tengo la tercera sesión de quimioterapia, que es la mitad del tratamiento. Yo creo que las cosas han ido bien. Tendré un examen que me harán aproximadamente en 2 semanas, que en el mejor escenario debe mostrar pues el avance del tratamiento. Ahí vamos, en la lucha con todo, Néstor.
Ministro, ¿qué ha cambiado sobre su perspectiva alrededor del sistema de salud ahora que es paciente de ese mismo sistema de salud?
Pues yo diría, Néstor, que me he vuelto más sensible. Como lo dije en una entrevista hace aproximadamente 2 semanas, yo creo que mi respeto y admiración a los trabajadores de la salud ha aumentado, se ha acrecentado, era grande y ahora es mayor. Personalmente, yo creo que tiene que volverse una obsesión el acceso oportuno y de calidad a los pacientes de cáncer y sobre todo a los niños pacientes de cáncer. Esa sensibilidad acrecentada también existe hoy, que de pronto no existía en el pasado. También me he dado cuenta de algo que el país no reconoce plenamente, y es la calidad de nuestras instituciones de salud, que están entre las mejores de la región, sin ninguna duda.
Su tratamiento se lo están haciendo médicos colombianos, ¿no?
Claro, claro. Médicos colombianos en instituciones colombianas, en el sistema de salud colombiano, como tiene que ser.
Sí. Ministro, ¿y cuál es el pronóstico de su enfermedad?
El pronóstico inicial es un buen pronóstico. Yo tengo un cáncer linfático en un estadio temprano, que en general tiene un buen pronóstico, aunque esas estimaciones iniciales del pronóstico se irán a confirmar en algunas semanas, cuando la mitad del tratamiento se haga ya el examen que muestra si las adenopatías que se identificaron en primera instancia han disminuido.
Sí. ¿Y eso lo vas a ver ya, la confirmación del pronóstico, en cuanto termine el tratamiento?
Hay un examen importante, como dije ahora, en la mitad del tratamiento, sí, que yo creo que es clave
para
confirmar el buen pronóstico que se había estimado inicialmente.
Sí. Pues, ministro,
quiero
desear...
Pero toca optimismo, fuerza, voluntad. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible, haciendo ejercicio todas las mañanas y siguiendo con mi trabajo, aportando al sistema de salud de los colombianos como corresponde.
Ministro, ¿y se queda como ministro a pesar pues de la dificultad personal que está atravesando?
Déjeme le respondo, Néstor, con un cliché. Eso lo decide el presidente de la República, pero por mi parte no hay ningún problema. Yo creo que puedo seguir desempeñando mis labores como lo he venido haciendo. No,
yo sé que el cliché es inevitable, pero como están todos renunciados, me imagino que su situación es particular, ¿no? Usted lo habrá hablado con el presidente, que también tuvo un cáncer de próstata.
Yo, el presidente lo dijo antes de la renuncia protocolaria que se dio la semana pasada, cuando esto se anunció, que fue por allá el 9 de junio, o sea, ya van a ser 2 meses, el presidente, creo que coincidiendo con el anuncio, hizo un trino que decía que si las condiciones de salud así me lo permiten, yo continuaría en el cargo.
Ministro, nos da mucha felicidad escucharlo
muchas
bien
gracias.
Y verlo y todo, y sigue trabajando, nos alegra mucho ese ímpetu. ¿Cómo se siente ánimo?
De ánimo bien, esto tiene sus vaivenes emocionales, sobre todo al comienzo, ¿no? Yo creo que ya estoy enrutado en mi tratamiento, con confianza plena, haciendo lo que corresponde. Y yo creo que estas 2 últimas semanas me he sentido muy bien de ánimo.
Pues qué bueno, ministro. Ministro, hablemos del motivo de esta llamada, que es el anuncio que usted hace sobre los medicamentos contra la hepatitis C, que van a bajar 80%, unos medicamentos que eran carísimos, cada tratamiento costaba más de 100 millones de pesos. ¿Cómo logran una reducción tan drástica? ¿Qué posibilidades hay de que haya cierto efecto contagio, para terminar usando un otro cliché, en otros medicamentos?
Sí, Néstor, antes un poco de contexto. Estos medicamentos contra la hepatitis C son medicamentos que han estado en el centro de un debate global muy importante por 2 razones. Una razón importante de salud pública es que son medicamentos que en el 95% de los casos ofrecen curación a los pacientes que sufren de hepatitis C. Pacientes que terminarían muchas veces con cirrosis, con cáncer o sujetos a una cirugía muy compleja de trasplantes de hígado. Este hito, este nuevo descubrimiento de estos medicamentos, entonces va a beneficiar a cientos de miles y no millones de pacientes en todo el mundo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, los precios son impagables no solamente para el sistema de salud colombiano, sino para la gran mayoría de los sistemas de salud del mundo. Yo mencionaba ayer en la rueda de prensa una declaración que oí de la Autoridad de Salud Pública en el estado de California, diciendo que a los precios actuales pagar por los medicamentos contra la hepatitis C en ese estado, en los Estados Unidos, equivaldría a un valor superior a pagar por toda la educación básica de grado 1 a grado 2 y a todos los niños del estado. El ministro de Salud de Rusia hace un año aproximadamente dijo que pagar por los medicamentos contra la hepatitis C se llevaba el 12% del presupuesto, no de salud, sino del presupuesto total del país. Entonces estamos hablando de un problema muy complejo que atañe a todos los sistemas de salud globalmente. Nosotros estábamos pagando por un tratamiento de 12 semanas. Y habíamos pagado entre algo así como 1,000 tratamientos, un valor superior a los 120 millones de pesos. Para bajar los precios existen tres formas de hacerlo. Uno, regulando los precios, haciendo referenciación internacional, pero como los precios estaban cobrando tan caros en los otros países, la referenciación internacional, que era nuestra metodología tradicional, no funcionaba en este caso. La otra forma es con competencia, pero la competencia es imposible porque estos medicamentos tienen patentes en Colombia. Entonces, utilizamos un mecanismo adicional que contempló el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 71, que son las compras centralizadas. Nos fuimos a la Organización Panamericana de la Salud, nos juntamos con un conjunto de países de la región y negociamos un precio que es un precio que está 80% por debajo del que estábamos pagando. Para un tratamiento típico pagábamos 137 millones, ahora vamos a pagar 29. Otro tratamiento pagábamos 119, ahora vamos a pagar 23 millones.
Sí.
Entonces es una reducción sustancial.
Sí. Ministro, ¿qué tan importante en términos estadísticos o como ustedes lo midan es la hepatitis en Colombia?
Las cifras gruesas, aunque no hay un estimativo, muestran que 400.000 personas pueden sufrir de hepatitis en el país. Básicamente son las personas a las que se le hicieron transfusiones de sangre en los años anteriores a 1996, cuando no existían protocolos de seguridad en los bancos de sangre en el país. Tratables con estos medicamentos, el estimativo para los próximos 10 o 15 años nos habla algo así como 60.000 pacientes. Entonces es una cifra importante. Usted puede multiplicar 60.000 pacientes por 100 millones de pesos de tratamiento y no es muy difícil entonces impedir que esto a esos precios quebraría el sistema de salud.
Por supuesto, ministro. ¿Esta alianza con cuántos países es? Y un poco retomando la pregunta inicial de Néstor, ¿se puede o no replicar este mecanismo de compras centralizadas hacia otros medicamentos también?
Bueno, esto es una alianza que se hace con todos los países de la región, con dos excepciones que son México y Brasil, que hacen compras centralizadas directamente. Ellos no lo hacen a través de la Organización Panamericana de la Salud, sino que son países suficientemente grandes y lo hacen directamente ellos con las compañías farmacéuticas. Y sí se puede replicar. Yo quiero también decir lo siguiente. Esta estrategia de compras centralizadas se complementa con la otra estrategia de regulación de precios. En dos semanas seguramente estaremos hablando porque vamos a anunciar una nueva ronda de regulación de precios de algo así como 1,000 medicamentos con ahorros cercanos a los 300.000 millones de pesos. Ese dato también se me olvidaba. Los ahorros estimados el año entrante por esta reducción de precios para el sistema de salud son de 292.000 millones de pesos. Un montón de plata.
¿292.000?
Sí.
Sí, claro que sí.
Y pensamos también, Néstor, hacer algo de compras centralizadas complementando la regulación con algunos de los medicamentos para las llamadas enfermedades raras.
Pero es decir, esto lo que quiere decir es que el sistema ese de compras centralizadas que usted nos acaba de explicar, ¿se lo podrían aplicar más allá de tratamientos de la hepatitis C?
Lo aplicamos hoy o lo ha aplicado el país históricamente para las vacunas. Hay un nuevo hito ahora con este es casi que un piloto que estamos haciendo para medicamentos diferentes a las vacunas de hepatitis C y pensamos aplicar también compras centralizadas para algunos de los medicamentos de enfermedades raras donde la regulación tradicional de precios no nos está dando el resultado esperado.
¿Qué son para estos efectos, ministro, enfermedades raras?
Enfermedades raras son enfermedades de baja frecuencia, donde el número de pacientes se cuenta en miles. O sea, son enfermedades que afectan pocos pacientes, pero cuyos medicamentos tienen muchas veces precios exorbitantes.
Y sumadas también van a producir un ahorro grande, me imagino.
Claro, porque en algunos de esos medicamentos, a pesar de que son pocos pacientes, como los precios son tan grandes, nos gastamos 50, 100 mil millones de pesos anuales.
Sí. Ministro, le hago una pregunta final. Me están informando que usted va a la Corte Constitucional esta tarde, ¿cierto?
Sí, vamos a tener una reunión con la sala plena para discutir algunos de los temas coyunturales del sector y en particular esos temas que están como en la frontera de lo que debe o no cubrir el sistema de salud, lo que hemos llamado muchas veces las exclusiones. Ellos han preparado una sentencia importante para un tema que ha sido polémico en los últimos años en el sistema de salud, que son los pañales para adultos. Vamos a discutir ese tema y en general revisar la coyuntura del sistema.
Lo que hay ahí en el fondo, ministro, de esto a lo que usted va a la Corte Constitucional es el tema de tutelas, la tutelitis para conseguir temas de salud. ¿Cómo ve usted la intervención de los jueces de tutela en sus temas de salud?
Es difícil hacer un juicio definitivo. Yo creo que en muchos casos son providenciales las tutelas y han salvado vidas, como lo dice mucha gente. En otros casos hay abusos, y voy a dar un ejemplo que seguramente discutiremos esta tarde con los honorables magistrados. El tema de los pañales. Yo tengo información y la llevaremos a presentarla a los magistrados de jueces que otorgan 500 y 600 pañales al mes, que ha llevado que el 30% del mercado de pañales para adultos en Colombia es un mercado de reventa como resultado de estas tutelas exageradas.
Es decir, la gente pide pañales y después los vía tutela y después los vende.
Pide más de lo que necesiten y los terminan vendiendo, tanto así que repito, el 30% de ese mercado es un mercado de reventa.
Bueno, pues esa cifra es escandalosa.
Así lo es.
30% de un mercado, ¿de qué nivel o de qué número de pañales vendidos?
No sé, pero es un mercado grande, es un mercado de decenas de miles de millones de pesos.
Bueno, ministro, quedo muy pendiente de su visita a la Corte Constitucional. Muchas gracias.
Gracias, Néstor. Un abrazo grande a todos.
Gracias, señor, y me alegra la buena noticia que se está recuperando.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
8:28